Vamos a hablar a continuación con Carlos López Silva, con el vice director, digamos, del EMDER, porque tenemos algunos temitas para charlar con él. Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, por suerte todo en orden.
Se viene un fin de semana movidito, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Por suerte ha sido un enero movidito, pero bueno, este fin de semana en particular, con el tema de Boca River, así que convulsiona un poco todo lo que es la gente próxima al deporte de la ciudad, después de
iniciar. Claro. Bueno, esto de cerrar el patinódromo por cuestiones de seguridad a las 7 de la tarde, ¿se hacía siempre? Yo no lo recuerdo, pero ¿se hacía siempre?
Mira, en verdad, ¿sabes? Esto surgió a partir de un problemita que hubo hace unos días, justamente con unos chicos de la hinchada de Boca. Ajá. Que se metieron en el patinódromo y no estaban en el mejor estado. Y bueno, quienes estaban adentro nos pidieron que busquemos la gente de seguridad y buscar la forma de cerrar para que no haya ningún inconveniente. Los atemorizaron un poco y nos pareció que era la medida más lógica, porque hay un solo guardia de seguridad y la circulación de gente que entra a la cancha en algunos momentos se hace muy intensa. Y ahí hay muchos nenes, hay chicas, bueno, no solo las patinadoras de patín carrera, sino las chicas también de patín artístico, uh-huh. Muchas chicas jóvenes, y la verdad que nos parecía innecesario tomar un riesgo con alguna situación que se hubiese puesto complicado manejar. Claro. Así que lo hablamos con la gente, con el presidente de la sesión de patín, estuvo de acuerdo en no tomar riesgos innecesarios en ese sentido, y ese día, en vez de terminar a las 9 de la noche, termina a las 7 de la tarde. Así que
está bien.
Fue una decisión que no nos llevó mucho tiempo tomarla. La verdad que no meritaba de ninguna manera correr un riesgo para esos días puntuales de partido por 2 horas de entrenamiento.
Claro, no, además que han movido mucha gente todos los partidos, pero claramente San Lorenzo Estudiantes hoy, pero principalmente Boca River y Racing Independiente, van a generar un caudal de gente muy importante así en las adyacencias del estadio, justamente donde está el patinódromo. Hablando de ello, te quería preguntar, Carlos, por lo que han sido las consecuencias del recital de Ciro y los Persas, ¿no? Porque, bueno, aquí lo hablamos en su momento, había mucha gente del patín preocupada por cómo va a resultar eso, y me gustaría que nos digas cómo resultó, ¿no? Y cómo, en definitiva, ha quedado el patinódromo y si ha habido alguna consecuencia grave, digamos, en lo que fue el armado del escenario y la gente que estuvo allí disfrutando del recital.
Bien, sí, es exactamente como decís vos, o sea, tuvimos una reunión previa a la que asistí de manera personal con la representante de Patín Carrera y el presidente de la asociación, donde expresaron su preocupación por fundamentalmente por la inversión en pintura que hay en la pista de Patín Carrera, que es una pista muy cara, y bueno, y existía la inquietud de los daños potenciales que podía generar esto. Nosotros le garantizamos que en la posibilidad que le brindábamos a la productora, la exigencia las medidas de precaución para preservar el estado de la pista. Cuando armaron, ellos estuvieron presentes, vieron lo que hicieron para armar la pista, y por suerte, pero en realidad para tranquilidad de todos, nosotros tomamos el recaudo de hacer una inspección fotográfica de los lugares que presentaban algún inconveniente previo al recital. Hay algunas rajaduras en la pista, hay un desperfecto en las curvas en cuanto a la estructura de hormigón, que eso era preexistente al recital, obviamente.
Sí, sí.
Y bueno, quedó todo documentado como para poder cotejar y después que no haya ningún tipo de dudas sobre el estado posterior del recital, y afortunadamente no hubo ninguna consecuencia, la pista quedó exactamente como estaba. Probablemente se haya percibido quizás alguna diferencia, pero la diferencia fue porque se logró una limpieza profunda de la pista posterior, un hidrolavado de toda la pista, cosa que no pasaba hace un tiempo. Uh-huh. Entonces el hidrolavado desnudó un poquito quizás alguna imperfección que no había, pero no hubo ningún tipo de consecuencia por el recital en la pista. Está eso documentado fotográficamente y al alcance de quien quiera verlo. Hubo una inspección previa y ya te digo, y una inspección posterior donde está el estado previo y cómo quedó después. Así que a nosotros nos dejó muy tranquilos el tema de haber podido garantizar en parte, ¿no? Porque no tenés la garantía absoluta, pero el tomar los recaudos necesarios. Y habiéndole aclarado a la gente de Patín que justamente idea era volcar la recaudación o parte de la recaudación a la mejora del escenario. Así que justamente el lunes posterior al recital, este lunes o martes, tuvimos una reunión con la gente, con el presidente de la asociación, donde le pedimos que nos plantee su plan de urgencias de obra, y bueno, ya estamos trabajando para poder hacer lo que les habíamos dicho que íbamos a hacer. Así que la verdad que el saldo es positivo desde todo punto de vista.
O sea que de todo lo que se pudo recaudar del recital de Ciro y los Persas, de lo que pagaron de canon por el uso del escenario, una parte vuelve al escenario en obras. ¿Qué tipo de obras son, Carlos? ¿Te acordás qué se va a hacer, digamos?
Mira, lo que nosotros ahí estuvimos analizando con ellos, es prioritario poner reductores de velocidad en las curvas. Uh-huh. También hay que hacer un arreglo de esta parte que te digo que estaba dañada de las curvas, de la estructura de hormigón de las curvas. Lo que pasa es que eso amerita un estudio, porque hablamos con los arquitectos, justo en esa reunión asistieron los arquitectos, dos de los arquitectos del ente, y es un daño estructural que no alcanza con un rebote, que es lo que visualmente se puede notar. Es algo que amerita un estudio más profundo, pero bueno, el estudio lo vamos a hacer para ver en qué condiciones está o qué es lo que se puede hacer. Y bueno, también estaba la intención de corregir y de mejorar algunos de los vestuarios, fundamentalmente el de las chicas, en la parte donde está el dorme. Así que, bueno, la idea es tratar de solucionar los problemas más urgentes, y bueno, ese reductor de velocidad que ya se venían postergando por una causa o por otra, eso indudablemente hacerlo. Así que las otras cosas dependemos un poco de los valores presupuestarios, pero los reductores de velocidad se van a hacer seguros.
Claro. Bueno, hay que aclarar en este sentido que cuando se homologó la pista, cuando se trajo esa pintura cara de la que hablamos, no quedó ideal porque también, o sea, la curva tenía peralte, estaba levantada y se redujo para tratar de evitar el peralte y para que sea más veloz, y no se hizo de la mejor manera, ¿no? Por eso es que también están las rajaduras, están estos problemas en las curvas y demás, que son cosas que bueno, vinieran del momento en el cual se hizo la pista. Y otra consulta, porque no sé si es algo que les corresponde a ustedes o tienen pensado trabajar también, ¿se puede mejorar de alguna manera el playón de ruta que está al lado del patinódromo? Porque cuando surgen estos inconvenientes de no poder entrenar porque viene un recital, porque hay obras, porque hay que cerrar el patinódromo de alguna manera, la primera alternativa siempre es ese lugar, y siempre también los clubes se quejan de las condiciones de ese playón, ¿no? ¿Hay algo diagramado o es algo que tendrían que ver?
Mira, lo hemos hablado en la reunión, esa posibilidad también. Lo que pasa es que ahí necesitamos ayuda, porque es que todo lo que es obra de pavimentación o de repavimentación o de mejora de calle, nosotros no disponemos de la maquinaria necesaria, y lo tendríamos que articular con otra área de la municipalidad, pero lo hemos hablado. También hemos hablado de utilizar la parte central de la pista de ruta y tratar de aportar a la asociación de skate un espacio para que ellos puedan hacer algo, porque hay muchas cosas de la asociación de skate que están en el estacionamiento del estadio ociosas, y los chicos y la gente que practica esa disciplina no tiene un espacio propio donde desarrollarla. Así que puntualmente, para responderte a eso, lo que te contesto es que se ha hablado y que no quedó como algo que se haya solazado, sino en quedamos en buscar la posibilidad de hacer una mejora. No quiero tomar un compromiso formal de eso, porque no depende exclusivamente de nosotros.
No, está claro. Y que siempre es ese,
en la reunión.
Sí, siempre es ese el problema que termina redundando, porque, o sea, lo que depende de ustedes es más sencillo, porque se habla, y si se puede hacer, se hace, y si no, no, punto. Pero cuando dependés de otras dependencias y demás, bueno, hay que, valga la redundancia, el juego de palabras, hay que aunar esfuerzos, ¿no?, para que todo eso pueda darse. Pero es un problema que también se arrastra hace mucho tiempo y que estaría bueno que en algún momento se pueda solucionar. Lo cierto es que también no tiene después, durante todo el año, la actividad que se requiere y se echa a perder, ¿no? Porque eso también sucede.
Sí, tal cual. Por suerte, nosotros en este momento hemos tratado de iniciar algunas acciones de articulación con el ASUR y con el DIAL, y hemos tenido una respuesta inmediata y muy favorable. De hecho, justamente ayer estuvimos hablando con los arquitectos también de dar la posibilidad de generar nuevos espacios de práctica deportiva en distintos lugares de la ciudad, y ahí también necesitaríamos ayuda en el sur. Pero ya te digo, afortunadamente, cada vez que nos acercamos con alguna propuesta o con alguna inquietud, mínimamente nos reciben, nos escuchan, y bueno, no se puede, no se puede, pero es como que te alienta un poquito a proyectar porque hay receptividad del otro lado, así que en ese sentido estamos ilusionados y confiamos en que algunas cosas vamos a poder hacer.
Bien, buenísimo. Bueno, ojalá se pueda avanzar en todas estas cuestiones. Me parece que más allá de la controversia y hasta una vez más el uso político, ¿no?, de estos temas, como fue el recital de Ciro y el uso del patinódromo, se pueda aclarar lo que se hace después, porque si no todo queda en una nebulosa que no se sabe muy bien cómo viene la situación. Carlos, te hago la última pregunta y ya te libero. ¿Hubo algún avance con el tema de la negociación con MDQ06 Hockey Club o finalmente los chicos tienen que pagar aquello que discutimos en su momento y empezarán el año normalmente?
Mira, te digo cómo quedamos. Tuvimos una reunión final donde, bueno, tuvimos dos a fin de año, después de ese momento bastante incómodo para todos. Donde se acercaron los dirigentes. Yo hasta en alguna oportunidad les he pedido la oportunidad de ir a hablar con los chicos, porque nunca la tuve, con los jugadores, que fueron un poco también quienes motorizaron todo este momento de confusión. Y en esa reunión quedamos en que nos iban a acercar las posibilidades de afrontar esa deuda que se estaba generada, y a su vez también nosotros en nuestro lugar ofrecerles la posibilidad de que gestionen ante el Consejo Deliberante de la gratuidad, porque nosotros no tenemos la potestad de hacerlo de manera gratuita. Eso está por tarifario y es por ordenanza, y no se le puede ceder de manera gratuita a ninguna institución. Pero bueno, quedó en la charla. Todavía no apareció ni el plan ni la propuesta para acercar al Consejo.
Claro.
Y estimamos que, bueno, por el paréntesis del verano y todo, que habrán tomado un poco más de tiempo, y consigan que en breve tiempo se acercarán, porque ya empieza los periodos de precompetencia.
Sí, tengo entendido que elevaron una propuesta, que no entiendo por qué funciona esto así, y por ahí vos lo sabes, que elevaron una propuesta a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey, y desde ahí se la rechazaron. ¿Tiene que pasar por la Asociación o tienen que hablar directamente con ustedes? Porque no entiendo. Mira, cómo triangula la Asociación ahí.
Mira, nosotros lo que hacemos con el hockey en particular, o sea, hay asociaciones que tienen potestad absoluta sobre el uso del escenario por ordenanza, como son la pista de atletismo y el patinódromo. Las canchas de hockey, lo que hacemos nosotros, porque nos parecía muy arbitrario tomar decisiones sobre la distribución de los horarios, imagínate que eso tiene una influencia directa sobre el rendimiento de los equipos, claro, y sobre las localías. Entonces, tomar nosotros la decisión de a quién dársela y cuánto tiempo nos parecía en algún punto irrespetuoso, porque quedaba sujeto al que se avivaba primero para acercarse a pedir la cancha en el mejor horario. Entonces lo que hicimos fue hablar con la asociación, establecer junto a ellos un reglamento de orden de mérito. De hecho, hay una persona del ente de deportes que está asistiendo a la asociación en la parte de competencia desde este año con una participación mucho más activa. De acuerdo al orden de mérito, ¿cuál es la distribución de las horas? En cuanto a lo económico, puntualmente, lo que hacemos es, la asociación es quien administra el cobro del uso de cancha, ya te digo, por este tema, porque si no, nosotros tendríamos que estar controlando cuántas horas usó cada club,
claro, sí,
y eso
sí,
está
sí,
en uso continuamente. Y después la asociación es quien rinde al ente de deportes el uso, la carga horaria de uso. Esa es la mecánica. ¿Por qué han presentado esta propuesta a la asociación? Quizás los han hecho para que la asociación la acerque al ente. Pero bueno, ya te digo, en esta situación confusa, ¿viste? Hay veces en que los dirigentes de algunos clubes vienen a hablar con nosotros y otras veces van a la asociación, y a veces un poco favorece también la situación hablar con uno o hablar con el otro.
Claro, sí, bueno.
Nosotros tratamos de ser lo más orgánicos posible, ¿viste? Para nosotros sí, la asociación es quien administra y quien responde ante las situaciones que pasan con el hockey.
Claro, a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que tratándose una deuda del club con el EMDER, pasando por la asociación rechace la oferta. O sea,
claro,
por lo que...
La deuda del club no es con el EMDER, la deuda del club es con la asociación.
Ah, la asociación es la que tiene que manejar cómo se le paga.
Claro. Claro, la asociación es la que cede el espacio y lo cobra.
Está bien.
Y después es la que le paga al ente.
Bien.
Bueno, entonces la deuda es con la asociación.
Bien.
Ante nosotros la responsable es la asociación.
Bien, perfecto. Entendido entonces cómo funciona y cómo articulan. Ojalá esto también pueda encontrar una solución para los chicos en el presente año. Carlos, gracias por el tiempo y por las precisiones. Y nos ayuda a entender muchísimo.
Un abrazo. Muchas gracias a vos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Carlos López Silva, sí, el vicepresidente del EMDER, aclarando esta cuestión.